El séptimo podcast.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este episodio especial del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino y por primera vez en el séptimo estamos con la ausencia de nuestro compañero y amigo Tomás Fenili, pero en su reemplazo va a estar nuevamente, como habíamos prometido, sin decir los nombres, nuestro querido Lisandro Suárez Poch. ¿Qué haces, Licha? ¿Todo bien?
Hola, Tommy, ¿cómo va? ¿Primera vez que no está Tommy?
Es la primera vez que no está Tommy. ¿Sí? Ha habido podcast sin que esté yo. Pero no sin que esté Tommy.
Bueno, me alegra ser el reemplazo de Tommy.
Exactamente, exactamente.
Espero no tener que pasarle después la guita que me deja la asociación de actores.
Claro, sí, no, después te vas a tener que pasar el...
Se lo
pasas a él, lo paga él, eso. Sí, episodio especial. Salimos de las vacaciones para grabar esto porque es inevitable, como ya habrán visto en el título, Game of Thrones. Apertura de la anteúltima temporada fue en el día de ayer, domingo.
Que vos fíjate cómo se alinearon los planetas, que acá donde lo estamos viendo, no sé si fue en todo Buenos Aires, pero por lo menos en zona sur estuvo a punto de nevar.
Sí, sí,
cosa
sí.
Que no pasaba hace 10 años, en el día en el que salía el capítulo, en el que comenzaba el invierno.
Hubiese sido extremadamente hermoso que nevara, pero bueno, no sé yo. Igual en todo el resto del país... Está nevando zarpado.
Bueno, pero
o sea, Winter
lo que
is here.
Lo digo yo, así que...
Bueno, pero podemos como expandir el mito para cuando el día de mañana contemos la historia y decir...
O sea, la gente en Bariloche vivió el Winter.
Exactamente, exactamente. Hermoso. Arranca la séptima temporada, la anteúltima temporada de Game of Thrones. Esta serie que... nos manejea tanto desde siempre. Y motivo por el cual no está Tommy hoy en realidad es porque Tommy no ve esta serie. Por lo cual era innecesario que estuviera acá.
Él se la pierde.
Exactamente, sí, sí. Creo que hasta hizo un intento de verla en algún momento y...
Y no pudo ser.
Y bajó, se bajó. Mira. Pero bueno, cada uno, cada loco con su tema. Empecemos con...
Aclaremos que estuvo con spoiler, ¿no?
Sí, sí, spoiler,
o sea,
alert.
A esta altura calculo que...
A ver, todo el mundo sabe que va a ser un episodio porque las redes sociales se encargan de arruinarlo. Por eso creo que este es el primer año donde veo tanta gente con tanta manija por verlo en el mismo día y verlo en vivo.
Sí, la verdad que sí.
Porque sabes que automáticamente en cualquier red social que te manejes te van... corres mucho riesgo de que te caguen.
Y aparte, justo esta premiere tuvo mucho quilombo de que... O sea... Justo este año, este mes, o no sé si fue el mes anterior, apareció HBO Go en Argentina.
Sí.
Todos se lo empezaron a poner porque la verdad que es algo que funciona. Yo soy en Estados Unidos, funciona un montón porque capaz la gente creo que no está consumiendo tanta televisión en sí en Estados Unidos. Creo que son más los suscriptores a Netflix que a un
distribuidor de cable.
Y
es que hoy ya, el on demand ya está superando para mí.
Yo creo que sí. Yo creo que
falta poco entre Spotify, Netflix y cada canal o cada productor está empezando a tener sus aplicaciones on demand.
Sí, la verdad que sí. Es un tema para hablar, yo creo que da para un montón. Pero bueno, el tema es que ahora tenemos HBO en Argentina. Es justo el día del estreno. Tuvo bastantes quilombos.
Sí. Supe que estaban fallando. Pidieron disculpas, como que estaban fallando los servidores. Y no sé si era el plan o no, pero creo que Cinemax también pasa Game of Thrones.
Sí, yo no sé si fue una forma de como, bueno...
Lo pasan, siempre pasan, lo pasan el lunes, o sea, lo pasan hoy, después al estreno. Yo creo que lo pusieron también el domingo en Cinemax para compensar la apertura. Aunque HBO Go había, antes de esto, para promocionarse, había dejado creo que por ayer o por esta semana gratis el servicio.
Ah, mirá. Bueno, aunque también, viste, tiene un mes de prueba. Yo creo que mucha gente se le va a haber puesto ese mes de prueba para ver Game of Thrones y deben haber colapsado los servidores.
Probablemente. No sé cuánto ni cuánto sea la suscripción igual. ¿Qué está?
Creo que es muy parecido a Netflix, sí.
Pero Netflix, no sé. Tendría que analizarlo. No tengo HBO.
No, sí.
Pero quiero mucho HBO.
Sí, está bueno. Es como que tenés que... Si estás pensando entre Netflix y HBO, tenés que pensar entre la cantidad que tiene Netflix y la calidad que te ofrece HBO. Más que nada es eso.
Me gusta como sos un vendedor de HBO. Está muy bien lo que hiciste. Yendo a lo que nos junta en el día de hoy, vamos a estar hablando obviamente con spoiler del episodio 1 de la temporada 7 de Game of Thrones, Dragonstone.
Así es.
Episodio que empieza...
Como no es de esperarse de Game of Thrones, con una... ¿Cómo se le llama cuando...? Cuando arranca sin intro. Tiene un nombre eso. Cold Start, algo así me parece.
No sabría decirte.
Me parece que tiene un nombre, viste que todo tiene nombre. Bueno,
sí.
Me parece que tiene un nombre cuando una serie arranca.
A pelo arranca.
Claro.
No te avisa, ¿no?
No te avisa.
Estábamos sentados en el sillón, nos juntamos a verla y directamente empezó.
Lo vimos ahí a...
Exactamente. No es que tuvimos. Estábamos todos esperando que empiece la música.
Queríamos corear como si fuera el himno de Argentina, la canción de Game of Thrones.
Y no pasó porque arrancó directamente una escena donde ya desde un principio no...
Estábamos todos dudando. Uno decía, esto es
la boda, son las bodas de sangre, las bodas rojas.
Es anterior a que lo mate Arya.
Exactamente.
No sabíamos qué era.
Nos quedamos en cuanto a la historia o el arco de historia de Arya, nos quedamos en la temporada anterior cuando ella mata a Walder Frey, que creo que es la última escena del episodio.
O, me parece que sí,
¿no? Sí, es posterior a Daenerys en los barcos, así que sí, es la última escena. Y esta séptima temporada empieza nuevamente en la tierra de Walder Frey.
En el mismo lugar donde sucedió la boda roja.
Exactamente, y toda la familia, todos los Frey reunidos como para...
Aparte de una situación muy parecida, porque viste que Walder Frey siempre está como por encima
del resto, está con dos, tres nenas alrededor.
Larga, que son, claro, sus hijas. Y como que no cerraba bien qué era lo que estaba pasando.
Sí, no entendíamos en qué momento se ubicaba. A mí me empezó a hacer ruido en ese momento cuando propone ese brindis y todos levantan las copas y Walder Frey no toma.
Sí, eso ya fue un indicio...
Y yo pensé igualmente en ese momento como que era un flashback o algo previo a la muerte de él.
Yo también pensé.
Como cansado de la inutilidad. Después de lo que pasó con el castillo que estaba el Blackfish, que eran, o sea, que los sobrinos eran unos fracasados en la temporada anterior... pensé como que se había cansado de toda su familia y los iba a mandar a la mierda a todos. Supuse que los iba a matar. En un momento, y cuando empieza a hablar y empieza a hacer su discurso y felicitarlos porque mataron a una mujer embarazada.
Claro,
una,
y los tipos se empiezan a tomar como, qué raro lo que está diciendo.
Y de golpe empiezan a toser y ahí decís.
Y ahí se olvidaron de matar a una.
Exactamente, y decís, sí.
Y ahí sí.
Decís, efectivamente es Arya haciendo la gran misión imposible.
Saca la máscara.
Exactamente.
De Walder Frey.
Y mueren. Mata a toda la familia. Toda la familia Frey, la elimina del mapa.
Sí.
Una y sola verdad, nena.
Yo me quedé muy manija de esa escena. La verdad me gustó mucho. Me pareció como que arrancó muy arriba.
Exacto. Yo dije, si empieza así el episodio, esto
va a estar bien.
Sí. Arrancó muy bien. Ahí después de esa escena... Como para culminar, vienen los créditos
y ahí
coreamos la
que
canción.
Tuvimos, bueno, pero pará, digamos lo que pasó en realidad.
Hubo un
Estábamos
problema.
Tan emocionados con la canción que un amigo tocó el control
botón.
Vimos que apareció un 2 grande en la pantalla. Dijo, no, se va a cambiar de canal. Aparte tiene una tele nueva. No entendíamos bien cómo funcionaba el nuevo sistema codificado. Y tardamos, no sé, 30...
Perdimos la presentación.
Sí.
Pero bueno, como
unos 3 minutos...
Así, como a su vez es... On demand pudimos
volver
y no ver la presentación, pero ver el episodio desde el principio.
Claro.
Corte después de los títulos de la presentación hermosa que tiene Game of Thrones, saltamos al muro. Y vemos
un plano general de la nieve, una neblina muy grande, no sé qué pasa, medio lento el plano, no cambia. Y vemos cómo se va acercando el rey de los caminantes blancos. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Sé que tiene, pero nunca me lo puedo acordar. Bueno, perdón, fanáticos de Game of Thrones que estemos ofendiendo. Y vemos cómo vienen marchando con su ejército, que aparte vemos que tienen unos cuantos gigantes.
Sí, eso me dio un poco de miedo.
Sí.
Ese plano muestra como que te plantea ya que...
Están marchando a la guerra.
Ya están viniendo. Están llegando en cualquier momento.
Exacto.
Cosa que más adelante vamos a tener una referencia a esa situación del principio cuando The Hound mira esto en las llamas.
Sí, sí.
Tiene como esta visión. Y corto luego de eso vemos a Bran llegando con Mira
a las puertas
a las puertas del muro. Al castillo... donde está la Night Watch.
Los atiende uno de estos.
Sí, el nuevo que. Claro, el nuevo jefe que sí, John sí. le deja el poder. Claro. Les deja. Los atiende. Y le dice, ¿cómo podemos creer que vos sos? Le tira una magia.
Le tira todo ahí.
Y bueno, y los dejan pasar. Yo creo que esto es abre la primera parte. Del reencuentro, quizás.
Y, sí,
de, porque no va a pasar mucho tiempo entre que el jefe, el Lord Commander, mande un cuervo o alguna información a John que está en Winterfell avisando que su hermano está.
Claro.
Está en el castillo.
Y esta escena es la única que vemos de Bran del capítulo.
Es lo único que vemos de Bran en el capítulo. Exactamente. Bran creo que es un personaje que va a tomar muchísima importancia.
Eso vienen diciendo. Viene como una escalada media lenta la de Bran.
Sí.
O sea, tuvo su pico.
Pero yo creo que porque en su auge va a ser muy poronga.
Puede ser, sí.
¿Entendés? Me da como que...
Ya tuvo su gran momento en Hold the Door y ese capítulo increíble.
Lo volví a ver hace poco y me rompió el corazón.
Sí, sí, la verdad que sí.
Vi la sexta de nuevo antes de esto, la semana pasada. Sí. Bueno, después vemos... Uy, perdón, se escuchó algún ruido seguramente. Vemos que llega Bran y de ahí nos trasladamos a Winterfell y vemos donde queda también nuevamente Jon y Sansa al final de la sexta temporada, que es esta reunión donde a él lo declaran el Rey del Norte. Y tenemos que empezar a plantear cómo es... O John empieza a contar cuál es su idea o cuál es su estrategia.
Claro, cómo va a ser, básicamente, cuál es su... Medio como su ideología frente a estas nuevas...
A esta situación.
Que son medio bastante socialistas lo que busca él. Como él...
Todos.
Quiere que se unan todos para el mal mayor.
Exactamente.
Para luchar. Sansa muestra su lado medio...
Sí, sí, más de la aristocracia.
Pensando en cómo era antes la guerra entre casas, diciendo, bueno, no podés...
Sí, tener una casa traidora con poder.
No podés darle un beneficio a una casa que te traicionó. Tenés que se mueran todos.
Tal cual, pero vos ves como en ese momento, lo primero que ves antes de eso es que Jon dice que necesita empezar a conseguir Vidragón.
Claro. Claro, porque él es de los pocos que saben... Y vieron cómo muere un White Walker. Que bueno, ahora que lo pienso, Jon no lo mató con Vidragón.
No, o sea, sabe por Sam.
Y que le cree a Sam.
Exactamente. Entonces dicen que todo el mundo tiene que empezar a buscar Vidragón y a trabajar y a entrenarse. Mujeres,
claro,
hombres. Y ahí salta uno y dice... Y ahí uno salta y dice, yo no voy a poner a mi nieta a entrenar para pelear. Y salta la pibita esta que sí. Mormont,
sí, sí.
Que la verdad es un personaje que...
Sí, sí.
Es impecable.
Y ella es la verdadera Eleven.
Exactamente.
Del asunto.
Sí, 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 sí. Tal cual. Y bueno, toma la postura de decir, mira, papá, yo no necesito que vos me des permiso para pelear. ¿Entendés? Y bueno, ese es un gran momento.
Sí.
Después de eso viene la parte de las casas, los Karskark y una casa más que no me sale el nombre, que son los que traicionaron y se aliaron a los Bolton. Y ahí en ese momento tenemos... el primer problema, que es Sansa desautorizando a Jon enfrente de todos.
Claro.
Y como que lo pone medio en jaque, porque Jon, más allá que esté aclamado como rey en el norte, sigue siendo un Snow. Digamos, no
sí.
es un Stark.
No, claro.
Y que lo ponga en jaque un Stark es como, digamos,
sí,
lo,
sí.
lo.
Fue como medio.
No estuvo bien.
No.
No, bardeaste Sansa.
No lo bancamos a Sansa.
No. Y ahí es cuando, para mí, cuando Jon toma su decisión y dice. Reafirma sobre lo que él dice, que va a dejar las casas con las familias que de siempre, es cuando me parece que muestra lo bueno de John cuando llama a los nuevos jefes de las casas, y son dos nenes.
Claro.
O sea, en cierta forma, Sansa lo que propone es como matar a esos dos nenes,
sí, sí.
que no tienen nada que ver.
Claro, él dice como, ¿por qué un niño tiene que
pagar
las faltas de su padre?
Exactamente.
Y me parece que está bien lo que está diciendo.
Entonces ahí tenés, para mí, algo que lo diferencia a Jon y que así todo lo sigue marcando como que él tiene la cabeza en el norte. O sea, él sabe que la guerra importante viene de otro lado.
Y que aún así, ahora que lo pienso, Sansa en un momento, un poco más adelante, le dice, vos no tenés que ser tan boludo como tu papá o tu hermano. Que capaz a lo que se refiere es esto, a no ser tan bueno... Y pasar a ser boludo, porque también como que...
Sí, pero vos fíjate que en su momento Jon dice, antes en la reunión cuando Sansa lo desacredita, le dice, lo que aprendí de mi papá fue que cuando das una orden tenés que ejecutarla
claro.
vos. Y así ejecuté gente yo, y no quiero ejecutar gente que necesitamos para pelear.
Claro, sí, sí.
Me parece que sí, que va a haber un tironeo de poder entre Sansa y Jon, que va a terminar siendo como un apoyo en uno en otro y un gobierno más o menos parejo, sí. Pero Jon va a tener la decisión final siempre.
Sí. Y que bueno, también un punto es que lo abra Brienne con Sansa, que le pregunta por qué está dando vueltas Littlefinger por ahí, ¿viste? Y que yo te decía que para mí, que lo dice, algo quiere, ¿viste? Que
sí, sí, todos sabemos lo que quiere Littlefinger.
Quiere carne. Sí, exactamente. Para mí lo va a conseguir, vos decís que no.
Yo para mí no lo va a conseguir. Para mí Sansa lo va a tener al mejor estilo Cersei, como ella dice que aprendió muchas cosas de Cersei,
sí, ahora, sí.
Lo va a tener comiendo de la mano hasta que no lo necesite más.
Puede ser.
Porque para mí Sansa ya no es una inocente.
No es una nena, no.
¿Entendés?
Eso es
para seguro. Mí es bastante zorra. Entonces sabe, sí. y lo va a tener.
Yo siempre pensé que para que Littlefinger le dé tantos caballos y guerreros, ya tienen que haber tratado de antemano de que vos vas a ser mía.
Pero para mí Littlefinger, en cierta forma, el problema que tiene es que para mí no creía que Ramsay iba a ser como era. O sea, la entregó, pero yo creo que en cierta forma se siente culpable por
sí,
lo que le pasó a Sansa.
Yo creo que sí.
Y ahí es por donde me parece que viene más el tema de la ayuda.
Claro, puede ser.
Más allá de que le gustaría y quiere, obviamente, terminar con Sansa, no creo que sea. Que hay otras motivaciones, digamos, que tiene una culpa anterior que lo motiva como a tratar de ayudarla.
Sí, puede ser.
De esta parte, donde mostramos, y hasta ahora vimos solamente viendo Starks, o sea, vimos a Arya, vimos a Bran, a Sansa y a Jon. Stark, Jon, no es Stark igual, ya lo vimos en la temporada pasada. Vemos el. Nos traslada nuevamente a la ciudadela esta, a esta biblioteca.
Sí, donde zarpada. Lo vimos a Sam llegar con muchas expectativas de aprender todo lo que quiere. Aprender.
Pensando con un nene con sus lleno de sueños,
claro,
era cuando
sí,
llegó.
Sí.
Y se encontró con una realidad que no es la que
no,
tanto esperaba.
Que tiene que hacerse su piso.
Exactamente, está pagando el derecho de piso.
Claro. Limpiando los baños.
Yo creo que una de las cosas que más me gustó del episodio fue esa secuencia, sí, Edgar Wright. De él limpiando, de
un montaje
repetición.
Que arranca con tomas muy lentas y que cada vez se van cortando más y te muestran lo que hace todos los días.
Y me parece que es algo que no sé si. Eso no lo había visto en Game of Thrones, pero ese estilo tampoco había visto en Game of Thrones.
No, no suele caracterizarse por cosas originales
desde el montaje. Exactamente.
La cámara.
Sí,
es
sí,
bastante
sí.
Clásica.
Por eso me sorprendió, sí, sí. Para bien, me gustó mucho, sí. La verdad, lo que hicieron. Es como que le da un giro que hasta llega a ser. Aparte. En la repetición, porque es una escena larga,
sí,
o sea,
sí.
Dura mucho, hasta gracioso.
Sí. Yo escuché gente como que le pareció media larga, puede ser.
Sí,
pero
sí, sí.
Me pareció que estaba muy buena.
A mí me gustó y yo creo que al mí haberme, como que me terminó causando un poco de gracia, y yo creo que todo gag en la repetición se hace mejor.
Sí, sí, eso no hay duda.
Eso, pero es un estilo, es el estilo de la gente que está padre de familia, ¿entendés?
Exacto.
Hay gente que no le gusta.
Claro.
Para mí en la repetición, cuanto más lo repitas, más gracia me va a causar.
Tenés que pasarte de ese momento en el que ya es demasiado y ahí empieza a pasar.
Y empieza a causar mucha, sí, gracia. Ahí vemos la historia, bueno, de Sam, que tiene esta. Está como en una biblioteca donde, mientras que organiza los libros, ve que hay una sección como prohibida.
Sí, que ve tipos que entran con una llave y que hay medio libros abiertos y ve que tiene cosas más interesantes de los libros.
Exactamente.
Que está viendo él.
Y pide permiso.
Claro,
para...
que él está siendo medio como ayudándolo a un tipo que los nombran como el Archimeister.
Sí, sí.
Que se ve que es como el que la tiene más grande de los Meisters. Tiene nombre por.
Exactamente.
Y como que yo había escuchado como que ese personaje va a ser importante en el desarrollo.
Me gusta. Me gusta la charla mientras que está haciendo lo de la.
Sí, que.
La biopsia, que le habla. Y la charla esa que tienen que le dice. Acá la gente toda está para dudar.
Claro.
¿Entendés? Y me parece como que tiene una postura igualmente como que son recontra egocéntricos, diciendo nosotros estamos acá para el futuro, para el pasado,
claro.
Para...
Pero igual te muestra como que después de toda una charla que le da, como que medio que le está ninguneando, le dice, pero igual yo te creo, o sea, si vos le decís,
claro.
No sé qué, él
sí,
le
sí.
Cree...
Tu persistencia me hace pensar que es verdad lo que
pero
decís.
Pero aún así no le da lo que quiere. No.
Exactamente. Y así que termina en una de sus vueltas por la noche levantando bachas. Chatas, no bachas.
Se termina
afanando la llave y empieza a agarrar libros de este sector,
sí,
para poder investigar.
Eso quiero hablar de eso, porque yo recuerdo que se agarra un libro nada más, ¿no?
No, se mete varios libros en un bolso. empieza a agarrar libros y se lleva varios libros.
Porque a mí, una de las cosas que me hizo un poco ruido de toda esta secuencia es que yo sabía que Sam iba a ser un personaje importante, iba a estudiar mucho para llegar a una solución para la historia en general. Se sabía que lo que iba a buscar era cómo
solucionar
el tema
Walkers.
De los White Walkers. Y me parece como que lo solucionaron, o sea, tardaron un montón en mostrarte cómo limpiaba la caca de la gente. Y después saca un libro y ya encontró
el primer libro
dónde
que saca,
está el vidriador.
Hay que ver qué tanto sirve esa información y qué consecuencias va a pagar él por tener ese libro.
Sí.
Yo creo que lo van a encontrar y no va a llegar a ser un maestro.
Pero me pareció como que se resolvió muy rápido en relación a lo lento que se resolvió el resto del capítulo.
Sí, 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 puede ser. Hay que ver qué hace con esa información. Porque hay que ver también cómo le va a llegar a John, porque no saben dónde buscarlo. Y el lugar donde él descubre que está el vidriagón
es donde está llegando Daenerys,
que es en la otra punta del mundo. Sí, o sea, y tiene los siete reinos en el medio que traspasar para llegar hasta ahí. Yo creo que no sé si es lo único que va a sacar Sam ahí.
No, yo esperaría como que es.
O sea, porque a mí va más allá. Para mí tiene que haber una solución definitiva, no el matarlos uno por uno.
Sí.
Entonces, para mí va el más por ese lado la solución que puedes llegar a encontrar a que hacer armas y pelear la guerra y quizás, por más que tengas en las armas, son muchos más y te van a ganar igualmente por cantidad.
Claro.
Es como decir hacer una guerra china. China, por más que tengan cuchillos nada más, a la larga te van a ganar la guerra.
Sí.
Porque son muchos. En cuanto a lo de Sam, sí, me pareció que... Igual me parece que estuvo bien la cantidad. Después, tenemos esta parte y después volvemos a verlo a Sam, que es cuando se roba los libros. O sea, está dividido
claro,
en dos partes del episodio.
Sí.
Pero para no ir y venir, en esa parte también lo vemos que... en un momento está levantando la comida, como levantando el plato de comida de la noche anterior de las celdas.
Sí, sí.
Y sale una mano como con toda...
Toda como... Casi
sí, sí.
Petrificada.
Y vemos que es Jorah de Mormont.
No lo vemos, en realidad es como una referencia bastante...
Sí, se le ve el
¿sí?
contorno de la cara. Cuando
no.
lo firman de adentro como medio a contraluz,
claro.
Se le ve como el contorno de la cara y lo reconoces.
Pero digo, puede que una persona se le escape. Digo...
Sí, dice, ya llegó.
Ya llegó.
Y el gancho de eso ya llegó es Daenerys.
Claro.
En otro lado. Entonces, entendés que...
Sí, sí. Aparte, si sabés más o menos cómo fue el paradero de Jorah, de que le agarró esta enfermedad de psoriasis.
Soria gris.
Soria gris. Sabés que va a terminar así. Y también he sabido que Daenerys lo mandó a buscar.
A curarse,
cura,
lo obligó.
Y capaz este lugar es donde lo puede conseguir.
Se sabe que Stannis le pudo parar en cierta forma a su hija esta enfermedad. Está muy avanzado el caso de Jorah, o sea, como que tiene todo el brazo
sí,
ya.
Sí, ya bastante.
Estas son las cosas que igualmente a mí me hacen como ruido en Game of Thrones. Al ser tantas líneas temporales, o no temporales, sino como tantas historias en tantos lugares del mundo. Hay cosas que no tienen mucho sentido de traslado, que las perdonás en pos de la historia.
Sí, sí.
Son esos...
Sí, como trayectos que son muy largos, que se hacen muy cortos, o al revés.
¿Cómo llega Jorah antes que Daenerys? Daenerys teniendo mucho más recursos,
claro.
Teniendo mucho más barcos. Más allá que tenés entre que Daenerys vuelve a Meereen y la recupera de los amos, tenés unos días.
Sí, sí.
Pero,
sí, pero
no
igual
puede haber llegado tan...
No, los tiempos en Game of Thrones los tienes que cuestionar porque si no...
No, no, es... Va en pos de la historia.
Sí,
o sea,
sí.
no hace falta. Pero bueno, a veces te hace ruido que son cosas demasiado.
Claro.
Demasiado llamativas. Cerrando la parte de Sam, volvemos a ver a Arya. Nuevamente,
sí.
Arya cabalgando.
Y que reconocemos una voz.
Sí,
suavecita.
De vuelta escuchamos algo que vos cantando decís. Tampoco es común que canten en Game of Thrones.
No, no se canta mucho.
Y escuché esa voz y. Y después entendés por qué es la voz.
Sí.
Y tenemos el cameo de Ed Sheeran. El nuevo, o sea, el segundo cameo. Porque en realidad, yo lo que les comenté en el episodio es que Ed Sheeran aparece anteriormente Game of Thrones.
No lo tenía eso.
Aparece dándole de comer a Theon después de que le cortan la chota. En unos episodios, pero como... Y lo que yo decía, no sé si por los tiempos, no sé si Ed Sheeran ya era Ed Sheeran o era como un chabón que hizo extra.
Claro. Pero bueno, lo vemos ahí a Ed Sheeran en una fogatita que
sí, siendo parte de un grupo de soldados que son Lannister, eso lo chequeé.
Está chequeado.
Sí, son como un grupo de paz de los Lannister que están yendo
Son todos muy pendejos aparte. ¿Hay una razón por la cual sean tan pendejos?
No sabría decirte.
Pero bueno, están ahí como...
Sí, comiendo, tranquilos.
Sí, pero está... La escena esta, como que me quedé pensando. Y es bastante como light en cierto sentido.
No, para mí, no es como que no cuenta nada.
No, eso para mí es como el momento en el que menos se cuenta algo en el capítulo.
Para mí,
salvo que después retomen algo más interesante.
Sí, o que se junte y que esa gente empiece a viajar con Arya.
Que no, tampoco me coparía que, no. que Ed Sheeran sea un personaje recurrente.
Regular.
Hasta ahí que me lo banqué. Y te digo, no sé si me lo banqué tanto.
Sí, está bien, no sé. Qué sé yo, no me molesta.
Qué sé yo.
Me parece que lo que pasa es que no se cuenta nada. Solo, quizás te sirve de alguna forma para volver a no sé si humanizar, pero como volver a traer a Arya como una nena.
Sí, puede
porque
ser.
No deja de tener 15, 16.
No, obvio, pero digo, habiendo vivido las cosas que vivió, es pero como que tuvo una actitud bastante como... no
pero
sé,
por eso, para mí, es como que después de todo lo que vivió, todo lo que hizo, como que tiene una oportunidad por lo menos una noche de volver a ser una piba común.
Sí, y como que mostrar un par, viste, de gestos de desconfianza, como que ella agarra su espada, mira las de ellos a ver qué tan lejos están.
Claro.
Pero aún así...
Pero ellos le ofrecen comida.
Claro, pero aún así, digo, ellos son un montón de pibes, tranquilamente la podrían...
No, yo creo que en un combate Arya los
sí,
derrota.
Puede sí. ser, sí. O sea, la tiene muy clara.
Sí, Arya. Son pichones aparte.
Pero sí, son pichones.
Sí.
Pero de todas formas estaba como muy confiada Arya en la situación.
Hay que ver qué pasa, cómo se desarrolla. O si se sigue desarrollando, capaz no pasa nada y muere ahí. Pero creo que es como... A mí me sirvió como para traerlo un poco de nuevo a un momento de decir, che, bueno, es una piba de nuevo.
Sí.
Es que... Está tomando algo en un fogón, come algo y tiene como un momento de relax. Como que ya tachó a alguien de su lista.
Sí.
Que era uno de los importantes de su lista.
Sí, sí.
Y como que, bueno, le damos un minuto de pausa como para que
claro.
pueda volver a hacer la Arya que todos queremos.
Pero bueno, Ed Sheeran no fue muy querido en las redes.
Yo vi que hubo mucha crítica.
Sí.
Paren, muchachos. Tampoco para tanto. O sea, no es grave. Hay cosas peores. Ha habido cosas peores. Sí. Después de esto nos volvemos a los... Espera, que estoy pensando que viene. Bueno, tenemos a The Hound.
Claro.
Vamos a The Hound, que estamos viendo que está con esta gente. No me sale nunca el nombre del que resucita.
Dandarrion.
Que están viajando.
Que son como los acólitos más aférreos de...
Del dios del fuego.
Del dios de
la luz.
De la luz.
Sí. Y están como caminando a lo que parecería ser yendo al norte, porque está nevando.
Claro.
Una escena recontra fría todo.
Sí, sí.
Y vemos a The Hound como siempre criticando,
sí, como
juzgando.
Un, malhumorado.
Un escéptico.
Sí, sí.
Como que no cree en nada nunca. Y le molesta todo, le molesta que crean, le molesta. Y hace como un... Yo creo que lo que hablábamos el otro día es que esa pequeña estadía que tiene en ese pueblucho con el septo ese,
sí.
como que le cambia la forma de ver.
Sí.
Y le empieza a plantear el tipo este, a Dandarrion.
Sí, Dandarrion.
Dandarrion, como, ¿por qué vos? ¿Qué, si vos? O sea, ¿por qué vos resucitás? ¿Por qué esta gente que está acá en esta casa muerta que encuentra unos cuerpos?
Dijo, yo he visto gente mejor que vos. Que se cagó muriendo.
Claro.
¿Por qué? Y él le dice que...
Sí, sí.
No, que él es una pregunta que le hace peor a él. Que él no tiene ni idea por qué. Porque viste que se dice que el dios de la luz elige a quien revive. No es que vos rezás y te revive. Digo, hay una razón por la cual te...
Sí, sí, porque hay algo que por el mismo motivo que en teoría...
Y él tiene como una crisis medio existencial de por qué yo... O sea,
sí, sí, ¿cuál es mi objetivo? Claro, ¿qué tengo que hacer?
¿Por qué me reviste a mí tantas veces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué plan tenés para mí? Para mí, este es uno de los personajes más interesantes del momento. O sea, este grupito en el que está The Hound, a mí es lo que más me interesa ver qué es lo que pasa.
Me parece que sí. Me parece que, aparte, ya los tenés... Bueno, está volviendo a la escena, lo tenemos a The Hound, y le empiezan a... Dentro de todos estos cuestionamientos, lo hacen decir, bueno, vení, ¿querés saber qué es? Mirá el fuego.
Es muy gracioso la frase de The Hound, viste que el chabón tiene fobia
sí,
al fuego
sí, porque lo quemaron.
Y dice, la puta madre, ¿por qué justo me viene a juntar con unos tipos que adoran tanto el fuego? O sea, que le piden que lo mire.
Sí, sí, sí. Bueno, pero así todo, cuando empieza a mirarlo, vos ves que empieza, en un principio como medio que dice,
sí,
no,
dice,
veo
fuego,
qué
sí.
sé yo. No, no, mirá más. Y empieza a tener
dice,
una
veo,
visión.
Veo hielo, le dice.
Exacto. Y empieza a ver cómo que para mí va a hacer referencia a la primera escena del episodio.
Sí, como
que
son, los tipos están...
están avanzando al primer castillo.
Y que le marca un punto especial que dice que es donde se junta...
El muro y el mar.
El mar, claro. Como que se ve que van a entrar por ahí. Y hasta sabe más o menos cuál es el primer reinado, por así decirlo, que van a estar llegando.
Y ahí vos sabés que, volviendo atrás... donde John en la reunión decide que los guardianes del muro sean los salvajes.
Claro.
Entonces manda a su amigo, este el colorado, Tormund, que sea el que defienda el primer parate, sea ese. O sea, básicamente está yendo Tormund a donde están viniendo los Walkers.
Sí, sí.
Entonces sabemos
interesante
que ahí,
lo que se va a venir.
Y sí, Tormund puede llegar a morir, es muy probable.
Sí, es muy probable.
John peleando contra Tormund Walker.
Antes concreto de su asunto pendiente con...
Sí, con Brienne.
Con Brienne.
No, es muy graciosa esa relación.
Sí.
Las miradas que hace el chabón es...
Hay un compilado de miradas con música romántica, sí. Es muy bueno.
Bueno, después de este momento, digamos, de que están hablando y tiene esta visión de Hound, lo ves como que de a poco se va convirtiendo quizás en uno más de este grupo. No sé si todavía un fanático, pero... Que ya,
pero ya cree,
algo
por lo
cree.
Menos, algo cree, sí.
Y sabes que este grupo de gente está encarnado también para el mismo lugar. Sí. O sea, están yendo a pelear, a sumarse a la guerra en el norte.
Sí, y o sea, vos no viste trailers, ¿no?
No.
Bueno, yo vi trailers y ya sé que estos tipos se van a ir a las pines en un momento. Y hay un plano que a mí me fascinó del trailer del segundo, que es uno que te lo muestran a este Dondarrion, que está con la espada al aire y de la nada se le prende fuego. Y digo, qué grande que sos.
O sea, quiero verla. Ahora lo voy a ver cuando terminemos de grabar. Finalmente no. Falta todavía. Nos trae nuevamente a King's Landing. Y Jaime llegando a King's Landing después de todo.
Sí, y viendo que...
Y viendo pasó, Cersei que con un chabón pintando en un mapa gigante de Westeros.
Pero digo, Jaime llega y de repente están todos muertos de un tremendo atentado.
Volaron el septo. Tommen se suicidó y Cersei es reina. O sea, eso, todo eso pasa mientras que él fue a recuperar el castillo.
Y que le dice, Cersei le dice, ¿qué pasa? ¿Estás enojado conmigo? Le dice, no, ¿qué, me tenés miedo? Y como que medio no le contesta.
Debería, le dice.
Claro, sí.
Y Cersei que se está descontrolando, que ya está bardeando.
Sí.
Y empieza a plantear lo mismo que plantea Jon en cierto momento en el primer episodio, que es, tenemos enemigos al norte y enemigos al sur. Y Cersei dice lo mismo, tenemos enemigos al norte, al sur, al este y al oeste,
claro.
Y tenemos que aplastarlos. Soy la reina de los siete reinos, y Jaime le dice algo que es excelente, dice, no, dos, tres con toda la furia,
claro,
no
sí,
siete.
Pero aparte Jaime se da cuenta y dice, si alguien nos ve de afuera, estamos el bando que está perdiendo.
Nadie se va a querer sumar a nosotros.
Claro.
Porque, y aparte tenés que ver desde la parte donde los... no me sale el apellido. Mataron a los de la boda de sangre, la boda roja.
Los Frey
los liquidaron, que eran sus aliados más importantes. Hoy no tienen aliados, en este momento no tienen aliados los Lannister. Y lo que dice Jaime es eso: si tengo que salir a buscar, nadie se va a querer aliar al bando perdedor.
Pero...
Y ella dice: contacté, vamos, que tengo algo que vamos a mostrarte. Y ahí vemos que cae Euron Greyjoy. Como para.
Bueno, otra cosa que tampoco se entiende de los tiempos, de dónde sacó
tantos barcos
tan rápido.
Que se los robaron todos y ya
pero
hicieron
bueno,
todos.
Sí,
bueno,
sí, vamos a
pero vamos a
obviar eso.
¿Y cómo se enteró que Theon y la hermana ya arreglaron con Daenerys?
Sí.
¿No? Pero bueno, su idea principal era juntarse con Daenerys, casarse y darle su flota. Le ganaron de mano y está yendo a ofrecerse,
claro,
a Cersei para darle la flota de las Islas de Hierro.
Sí, sí. Pero bueno, aparte, tanto él como Cersei saben qué es lo que le va a pedir a cambio. Cersei sabe que él lo que quiere
es casarse y ser rey.
Y aún así se junta. Y vos pensás que bueno, que si se junta sabiendo que le va a pedir el matrimonio, le va a decir que sí. Y no, como que me sorprende diciendo que...
Que no, y aparte... Viene bien toda la charla hasta que un momento le tira un bardeo a Jaime.
Sí, lo empieza a bardear.
Y lo de las dos manos.
Le tira dos bardeos y ya como que...
Sí, y ahí le dice, Euron le dice que para pedirle la mano y para que acepte le va a dar un regalo, que no va a poder negar y que no va a volver hasta a King's Landing hasta que lo tenga.
Claro.
Que y
yo,
se va.
Yo te había contado que lo que se hablaba, o una de las teorías que están, es que ese regalo va a ser la cabeza de Tyrion.
Eso es una de las cosas que más le duele, me parece, a Cersei, sí, y a Jaime.
Que esté vivo Tyrion.
Que esté vivo y que sea la mano de Daenerys.
Sí.
Eso es lo que más creo que... Y Cersei lo dice en un momento. Es como este... Mató a nuestra mamá.
Sí, sí.
Mató a nuestro papá. Se escapó y está aliado con nuestra peor enemiga.
También, y también dijo, mató a nuestro hijo, a nuestro primer hijo. Porque siguen pensando de que...
Sí, que lo mató... que lo mató Tyrion
a Joffrey.
Después, bueno, de ahí nos vamos ya entrando al final. Tengo que decir que yo acá me decepcioné,
sí,
un poco. Porque yo estaba convencido que el episodio iba a durar una hora y media. No sé por
porque
qué.
Porque se hablaba de que iban a ser más largos, pero creo que son a partir de los últimos cuatro, una cosa así, que van a empezar a durar una hora y media.
Entonces yo estaba convencido, íbamos 45 minutos y dije, faltan 45 más todavía. Y no, nos
ya
faltaban.
Estamos viendo la última secuencia.
Exactamente. Vemos la última secuencia, que es que finalmente lo que se viene esperando hace 6 temporadas, el momento que se viene preparando hace 6 temporadas, llega.
Que es que Daenerys
llega finalmente a Westeros. Y llega al castillo de Dragonstone, castillo donde originalmente se instaló y vivía la familia Targaryen.
Claro. Que después pasó a ser ocupada por
Stannis.
Por los Baratheon, claro.
Exactamente. Stannis es donde prepara todo el ataque a...
Claro, es donde lo vemos casi siempre en las primeras temporadas. A Stannis
es en este castillo.
Que es más, está bien planteado cómo te muestran momentos muy icónicos de las primeras temporadas para que vos entiendas bien.
Identifiques dónde es el lugar. Y vemos que llega Daenerys pensando que iba a durar una hora y media. Sabiendo que Euron le iba a ofrecer un premio muy grande a Cersei, y sabiendo que no hay respeto al tiempo en Game of Thrones, yo supuse que, o esperaba que hubiese algún encuentro de algún tipo de violencia.
Claro.
Me puse un poco nervioso pensando en esto cuando vi que bajaba con 15 de los Unsullied y nadie más. Dije, acá si se pudre, se va, no puede. Me hacía ruido. Y vemos una secuencia muy linda, me parece que es como toda la entrada, toda la vuelta. Y cuando abren la puerta y ven el trono.
Sí, sí.
Donde
está,
la vemos.
Está muy, muy lindo todo hecho, la verdad que sí.
Y va el trono y vos ves que Cersei, que.
Daenerys.
Va como a encarar el trono. Y no. Pasa de largo, no le interesa el trono.
Claro.
Va a la sala contigua, donde está el mapa con el castillo.
Sí,
con
todas las piecitas para planear estrategias.
Se siente y dice, bueno.
Arrancamos.
¿Cómo empezamos?
Y termina el capítulo. Bueno, y ahí dijimos, no puede ser.
No, sí, falta media hora, como que...
Y para mí esa frase, arrancamos, te lo estaba diciendo, es la frase que resume el capítulo. Porque todo el capítulo es un gran arrancamos.
Sí.
Porque en sí, la temporada no arranca en este capítulo, la verdad.
Para mí, sienta las bases para que no tenga que explicar nada más en el resto de los episodios, en cierta forma.
Puede ser, sí. Yo lo que estaba pensando es que me pareció muy introductorio para una serie en la que ya tienen unos fanáticos que se saben todo lo que pasó. Y como que retomaron mucho lo que habían dejado anteriormente, cuando la mayoría de las fans, como muy sacados, se la fumaron toda la temporada antes de que arranque.
Sí, sí.
Estaban todos bien claros lo que había pasado.
Para mí lo que están haciendo es, como te digo, están planteando bases como para no tener que explicar más nada, no tener que... no podés meter lo de Sam descubriéndolo el bidragón en el capítulo 6 de esta temporada,
no,
o en el capítulo
no.
5. Es muy adelante, pasó mucho tiempo.
Sí, sí.
Entonces, tengo la esperanza de que después no haya más episodios así, sino que sean todos los episodios de ahora, deberían ser palo y palo.
Yo lo que estuve pensando es que, bueno, se sabe que esta temporada va a tener 7 capítulos y la que viene son 6. En total son 13 capítulos para que termine de culminar la serie.
Hablaban de una película.
Teniendo lo que es tan pocos capítulos.
Pero ojalá. No, son esas historias, ¿viste?, que siempre dicen,
sí,
y nunca pasan. Pero sería hermoso.
Pero bueno, teniendo...
Game of Thrones en IMAX.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, teniendo 13 capítulos para concluir la serie, este capítulo me pareció como que...
Medio un desperdicio.
Desaprovechado. Tienen pocos capítulos. Y mucho que contar. O eso espero. Capaz... Es que no, tiene tanto para contar y no me gustaría que fuese así.
Sí, no creo.
Yo creo que tiene mucho para contar.
Tenés demasiado. Lo que tiene bueno esta serie es que es increíblemente coral todo.
Sí.
Son demasiados personajes.
Y funcionan bien todos.
Funcionan bien todos. No hay ningún personaje que sea choto.
No.
Quizás que vos digas, no, este personaje es malísimo, pero no me interesa. Pero no es un, o sea, no tiene ni nombre. Entonces me parece que puede. Por donde lo encares vas a tener una buena historia para contar.
Sí.
Creo que efectivamente no se puede perder el tiempo ya de ahora en adelante. No puede haber más capítulos así.
Tío, ahora tiene que venir siempre. Yo algo que te estaba diciendo, momento nerd de la concepción de guiones, es que lo que sentí que le faltaron lo que se llama pulsos narrativos. Que son esos momentos en un guión que te llevan a la conclusión de la historia.
Sí, sí, sí.
Y digo, si me pongo a pensar, ¿qué cosa hubo en este capítulo que me hizo avanzar? Sam descubriendo dónde hay Vidriagón. Y después fue mucho de
sí.
presentación.
Sí, sí,
es
sí.
más, hasta la escena principal que estábamos hablando, que me pareció muy copada, nos encantó a todos. Me puse a pensar y digo...
Es como un post-crédito
claro,
de la sexta temporada.
No, lo único que sirvió fue para un momento de venganza hacia unos personajes que todos les tomaron mucha bronca. Pero después, en sí no movilizó la historia para adelante.
No. Para mí, como te digo, plantea las bases para la temporada y espero que sea el único que sea así porque ya debería haber mucho... O sea, tenemos temporada... Yo creo que en esta temporada se tiene que resolver el conflicto interno del muro hacia abajo.
Sí.
Y la séptima temporada va a ser la guerra contra el muro hacia el norte.
Eso es lo que yo también había pensado. Creo que lo hablamos el capítulo anterior. Cuando
hablamos
temporada,
de
eso. Hablamos como que nuestras proyecciones de esta temporada iban a ser eso.
Para mí sí, para mí se va a resolver. Y va a ser que esta temporada para mí básicamente esté basada más en el conflicto de Daenerys-Cersei.
Yo creo que sí.
Que Jon.
Sí.
Jon me parece que va a figurar, pero no... Es el invierno. Hay muchísima distancia entre King's Landing y Winterfell. No creo, lo dice mismo Jon y lo dice Jaime también. No hay manera que los ataquemos. Porque necesitamos comer, necesitamos llegar, necesitamos caballos y no podemos llegar ahora cuando está todo nevado.
Claro.
Entonces me parece que eso hace que de alguna manera, como poner una otro muro más entre King's Landing y Winterfell y que se centre en la pelea entre
sí,
Cersei. Por lo cual me parece que también si se da lo que tiene que darse o que creemos que se va a dar, que en Game of Thrones es medio siempre suele sorprenderte, pero no creo que pase, es que finalmente King's Landing lo tenga Daenerys como reina. O sea, que esta guerra la va a ganar Daenerys.
Y sería lo más lógico, por así pensarlo.
Pero, no,
pero nunca siempre es lo más lógico.
Exactamente. Sí. Si fuese así, sienta las bases para que en la próxima temporada Jon y Daenerys, sabiendo o siendo más o menos del mismo palo, puedan trasladar el Vidriagón de una punta al otro del mundo,
claro,
y prepararse para la guerra.
Ya veremos cómo se soluciona esto.
En 12 capítulos sabremos qué
ya
pasó.
Ya veremos qué pasó. Igual esos 12 capítulos, ¿cuánto tiempo es? Porque...
No, son...
No lo quiero ni pensar.
Muchos, son años.
¿Años?
Dos años.
Dos años. Sí, fácil.
¿Para verlos?
Claro.
Sí.
Dos años, sí.
Tenemos, ahora, acá tenemos 7 capítulos, son...
Sí,
7.
2 meses.
Son 2 meses.
Sí.
Y de ahí calcularle un año, sí, abril del año que viene.
Sí, hasta puede que más. Se está hablando de que puede que se
posponga. Ah, porque sería un julio ahora. Sí, sí, puede ser.
Pero bueno, no quiero pensar en
eso. Me pongo mal.
Para mí, como conclusión, lo que me pasó es que, estando a este punto de la historia, este capítulo fue bastante light.
Es intrascendente.
Sí. No sé si es intrascendente. Como que fue light. La gente estaba esperando quilombo. Y generalmente, el primer capítulo tenés que cebar a las personas.
Sí, sí.
Y se lo tomaron bastante light. Teniendo posibilidades de poner momentos medios turbios, no lo hicieron. Pero bueno, qué sé yo, capaz. Yo creo que saben a dónde van, no están boludeando.
A ver, es una. No sé si. No es la serie más grande del momento, que es Walking Dead, pero es la segunda, probablemente.
Sí.
Entonces, las saben. Y HBO no suele defraudar.
Y bueno, nos dieron una temporada muy buena la anterior. Y esta yo creo que va a ser. Yo sigo apostando que va a ser mejor.
No, yo
si
para
bien,
mí también.
Si bien este capítulo me dejó medio extraño, apunto a que esta temporada va a estar muy buena.
Sí, yo también. Yo creo que va a estar muy buena. Así que bueno, hablaremos quizás nuevamente al final de la temporada para ver qué opinamos y qué nos dejó esta séptima temporada.
¿Te parece si hacemos una breve predicción de quiénes van a morir esta temporada? A ver si los podemos...
Me gustaría.
Yo tengo un par. Para mí, Davos tiene que morir. O sea, estoy pensando fácil. O sea,
sí, Davos muere.
Muere, pero ya pensé que moría en el anterior y me sorprendió que no. Así que en esta muere Davos. Cersei, yo pongo fichas que muere en esta temporada.
O sea, Cersei solo moriría en el caso que gane la guerra Daenerys.
Sí.
Para mí, puede llegar a morir el Colorado. No sé el nombre.
El Colorado.
El Tormund.
Puede ser, sí.
Puede morir Tormund.
Aunque yo lo dejaría.
Para la batalla final.
Sí, yo lo dejaría para la batalla final. ¿Viste que se estaba hablando de que no confíen en que Jon Snow esté en la última temporada? No sé a qué se referían con eso, pero se hablaba de eso, de que ustedes no confíen en que Jon Snow
va
a estar en la...
O sea, también hay una gran chance que una cosa que podría llegar a pasar es Cersei pierde la guerra y Daenerys pierde la guerra con los White Walkers.
Sí, sería muy crudo, pero bueno, puede pasar.
O sea, podría pasar.
Sí.
Y a eso Jon estaría muerto.
Sí.
O sea, pueden pasar tantas cosas en esta serie que no... tenía uno más que pensaba que se iba a morir, que se me fue de la cabeza ahora. Esperá, que buscar a los listados.
Yo el que no quiero que muera es Jorah. Realmente necesito saber más de Jorah. Me parece un personaje muy bueno.
Sí.
Jorah Mormont.
Puede ser que...
Quiero que se cure y que siga...
O si se muere, que infecte a alguien, ¿entendés? Como que muera y lo único que lo toque, ¿entendés? Como que... pero sí, para mí puede haber. Para mí, nuevamente, hablando de la muerte de Cersei, si muere Cersei, hay muchas chances que la mate Jaime.
Sí,
para mí.
Muchas chances para mí.
Sería como el asesino.
Sí.
Para mí puede llegar a morir Theon Greyjoy.
Sí, Theon Greyjoy muere esta temporada.
Es muy probable.
A
manos de su tío.
Puede ser.
Creo yo.
Para mí Theon también tiene los días contados.
Tiene una muerte heroica, se la merece, creo.
Sí, sí. Merece tiene que morir. Reivindicarse porque...
Exactamente. O sea, va a morir en pos de algo mejor.
Sí, sí.
Y después no sé cuál más.
No, yo después no...
No sé si algún Stark morirá.
Y puede ser, qué sé yo.
Después matar a Arya, ¿entendés? Eso es lo que me pone nervioso esta serie.
Sí, sí. Arya, la verdad que está perfilando para ser de los mejores personajes.
Yo creo que sí. Para mí hoy es, junto con Jon, es de lo mejor. Sí. A lo que más me gusta, por lo menos.
Sí. Yo, como busco no ser tan mainstream, te digo que los que más me gustan son Jorah.
Sí, vos sos un heel.
Y The Hound. The Hound es lo más.
The Hound es muy bueno, sí. Sí.
Bueno, otra cosa que también me gustaría ver, que ya lo hablamos, creo, es una pelea entre The Hound y The Mountain.
El nuevo. Sí, no va a pasar. Porque están siendo lugares distintos.
Sí.
Como yo también soñaba el reencuentro de los Stark. Y no va a pasar porque Arya está yendo hacia King's Landing y los otros están en el norte, o sea...
Bueno, pero igual yo nunca diría no va a pasar. No te puede algo puede pasar en el medio que...
Sí, lo desvíe. O que mismo ahora, después de ver esto, con Ned Sheeran, Arya decida cambiar de destino y volver al norte.
Claro.
Nunca se sabe.
Ya veremos.
Lo sabremos dentro de 6 capítulos o 12 quizás a más tardar. Así que bueno, Licha, muchas gracias por la participación.
Gracias a vos también.
Y bueno, será hasta el próximo episodio especial. Si no me confundo, va a ser especial de Baby Driver. No estoy del todo seguro. Tommy es el que maneja este tipo de cosas. Así que bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.
Adiós.
Mm-hmm.